mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Ahí sí. Sí, me escucha bien, no sé. Ah, ya. Estoy escuchando mal yo entonces. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 15 de junio. Un día frío, muy frío. Empezó además con neblina a temprano en la mañana, que duró un buen rato. Y después la verdad que ha subido pocazo la temperatura, así que ahora sí que estamos en invierno. Ah, en 10 grados en este minuto, mira. Ahí. Sí, y va a seguir bajando, así que además se nos viene la lluvia. Se viene lluvia no solo para las regiones centrales, sino que también en el norte, región de Atacama, región de Coquimbo. Así que mucho ojo, porque además, según explicaron los meteorólogos, va a ser una lluvia con isoterma cero muy alta. Entonces, eso significa que, claro, va a llover en la altitud, ¿no es cierto?, en altura. Y por lo tanto, eso puede generar algún tipo de inconveniente, tal como, bueno, el año 2015, ¿no? No es que esté pronosticando que eso puede pasar, pero sin duda que hay que tener precaución. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o utilizar nuestra aplicación Radio Duna y también entrar a duna.cl. Pueden hacer todo eso para escuchar Radio Duna y también para escuchar nuestros podcasts. Ah, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es martes, así que estaremos con Alejandra Mulé en algunos minutos más para conversar acerca de los sabores frescos, ¿sabes? Qué cosas atractivas hay en este minuto en el delivery, en la región metropolitana, también en otras partes del país. Hay muchos emprendimientos y muchos locales y restaurantes tradicionales que ya llevan mucho tiempo y que están con sus servicios de delivery. Así que nosotros nos convertimos también de alguna manera en una plataforma para que ellos den a conocer sus servicios. Y como buen día martes, hablamos de ciencias. Estaremos con Rodrigo Pacheco, el doctor Rodrigo Pacheco, que es investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Y junto a Francisco Aravena estaremos conversando acerca de una investigación que tiene que ver con el Parkinson y de alguna manera su vínculo con nuestros intestinos. Así es, los intestinos y enfermedades neurodegenerativas, que es un tema que se ha investigado desde hace ya bastante tiempo, y en esta investigación que acaba de ser publicada se exploran procesos moleculares involucrados en el mal de Crohn, en la colitis ulcerosa y el vínculo entonces entre este tipo de enfermedades intestinales y el desarrollo temprano del Parkinson. Interesantísimo tema que estaremos abordando aquí en Aire Fresco, como les decía, junto a Pancho Aravena, como todos los días, martes y jueves. Y partimos con la actualidad, con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú, Polo?
Bien, todo bien, gracias. ¿Empezó la lluvia? No, va a empezar en realidad más bien en la noche, madrugada de mañana. Así que me estoy adelantando un poquitito.
En la noche, claro. Mira, yo estoy en Colina y hace un frío.
Sí,
hace un frío, Polo. Que
Colina es de temperatura, tú, no sé si lo puedes ratificar, pero es como de temperaturas medias extremas, Colina, porque en el verano...
Siempre.
Yo tengo un querido amigo que vive allá en Colina y se queja siempre del calor, el intenso calor que hay en los veranos.
Siempre tenemos 2 grados más o 2 grados menos, más o menos.
Sí.
Esa es como la tónica de Colina. Es me siento como si estuviera en otro país. Polo, estamos tan separados.
Sí, pues bueno, es que así está la cosa, así está la pandemia. Oye, te voy a contar después lo que está pasando en Estados Unidos, en Nueva York en particular, que es... la verdad que están llegando al momento que quisiéramos llegar muy luego, donde empieza ya un desconfinamiento y un retorno a las actividades de manera masiva. Pero ya vamos a hablar de eso. Partamos con una noticia que tiene que ver, ya lo adelantaban algo de Francesca Ravizza, tiene que ver con la actividad, con el mundo del tema del deporte, ¿no? Y la actividad física.
Sí. Sí, exactamente. Esto es una buena noticia, especialmente para quienes venían planteando que parte de las consecuencias de estas cuarentenas, de estos encierros, son los problemas de sedentarismo, la falta de ejercicio, también los problemas psicológicos a partir de el poco movimiento, el cese de los deportes, etcétera. Y en ese sentido es que hoy día el Ministerio del Deporte anunció la creación de un permiso especial para que los recintos deportivos públicos y privados que se encuentren al aire libre puedan funcionar en las comunas en cuarentena, es decir, fase 1 o fase 2 del plan paso a paso. Solo las que tengan posibilidades de armarse en el fondo al aire libre. Es decir, puede ser un gimnasio, pero si el gimnasio tiene patio, tiene alguna posibilidad de hacerlo, puede hacerlo. Si no, no se puede hacer. Esto a partir de este miércoles se va a poder postular a esta posibilidad. Y esta postulación la va a definir la autoridad sanitaria. Se van a recibir entre lunes y miércoles estas postulaciones, y los jueves y viernes se van a evaluar estas solicitudes que... El principal objetivo es la posibilidad de aforo, porque hay que tener un máximo 5 de personas simultáneamente. Además, se tiene que indicar la cantidad de subrecintos habilitados y los trabajadores que van a desempeñar estas labores, los que no pueden ser más de 1 por cada subrecinto y 20 en total, en todo el complejo, llámese por ejemplo una cancha de pádel o de tenis, etcétera. Una vez aprobada esta solicitud, es decir, que los recintos postulen, ahí recién se va a poder obtener un permiso único colectivo que se va a publicar en la comisaría virtual, y los recintos rechazados van a tener la posibilidad de elevar una nueva petición con las correcciones que correspondan. Decía a través de un comunicado la ministra del Deporte, que no ha querido dar muchas declaraciones, que esta pandemia se va a superar de manera unida y hay que actuar con responsabilidad frente a este nuevo paso que se da en función de poder habilitar los recintos para que las personas puedan hacer deportes. Yo he hablado con algunas personas que me dicen que no es una mala idea, que es una buena idea, tomando en cuenta que los contagios en realidad se dan mayoritariamente en los espacios cerrados y en las calles, en general, en las plazas, en una cancha. Es muy bajo el contagio y, claro, está la posibilidad de que las personas puedan hacer deporte, que es tan importante también para la calidad de vida. Así que es una noticia positiva que, bueno, como decía la ministra, hay que tomarla con responsabilidad.
Oye, ¿qué pasa con las piscinas, José, en ese mismo contexto? ¿Se dijo algo específico sobre las piscinas o no hay, no hay mayor información?
Porque, mira, la Francesca Ravizza, yo creo que puede darte más información de eso. Si está por ahí, le podríamos preguntar. Pero no, por lo menos en este anuncio que dice el que anunció el gobierno, no hay nada en relación a las piscinas. Ahora, las piscinas, me imagino yo que tiene que ver con el aire libre también. Pues está autorizada la actividad al aire libre. Hay piscinas cerradas y piscinas abiertas.
Claro.
Pues, por lo tanto, ahí habría que ver cómo...
La única diferencia es que es en agua nomás, pero al aire libre.
Claro.
Sí, no es muy rico salirse
a
la piscina.
Salirse a la piscina cuando hace frío. De hecho, la Fran nos está diciendo ahora, nos está soplando por el WhatsApp del grupo aire fresco, que no dio luces sobre piscina.
Ya.
El ministerio. Y que, claro, entrenamiento de ramas deportivas, por ejemplo, fútbol, vóley, entrenamiento funcional en fase 2 se podía, con aforo reducido, dependiendo si era al aire libre o cerrado. Es decir, no hay claridad, digamos, ya, todavía.
Ya, pero en recintos deportivos, tanto públicos como privados, actividades al aire libre, con aforo reducido, sí se van a poder realizar. Es bien llamativo, porque finalmente es un paso en pos de mayor apertura y de mayor normalidad, ¿no es cierto? Es bien llamativo que se esté anunciando esta medida hoy, justo un día después, no digo que tenga una relación directa ni sea como una respuesta, justo un día después de que el colegio médico estaba pidiendo ¿cómo le llaman? ¿Cortocircuito pandémico? No, cortocircuito, ya no me acuerdo cómo.
Se me olvidó ese cortocircuito sanitario, creo que era. Sí. Se me olvidó el concepto, pero sí.
Porque la verdad es que no había mucha respuesta, excepto algunas cosas que dijo el ministro Lucas Palacio, ¿no es cierto? El ministro de Economía.
Que lo criticó harto.
Que lo criticó, claro.
Cortocircuito epidémico.
Epidémico, eso.
Propuesto por el colegio médico.
Claro. Bueno, la verdad es que no había, y claramente no hay, no sé, bueno, a lo mejor es una especulación nomás, pero no parece haber mucha disposición a seguir las recomendaciones del colegio médico. Hoy me tocó conversar con un médico, ¿no es cierto?, que es especialista en Medicina y datos, obviamente medicina basada en evidencia, pero también en utilización de datos a gran escala para efectos de la investigación en medicina, y que fue parte del equipo que elaboró esta propuesta, el doctor Rada. Esto es como consultor, digamos, como parte del colegio médico. Le preguntábamos, dónde y cuándo debería aplicarse esto. Y él dijo, inmediatamente y en todo Chile. Así, tal cual. Inmediatamente y en la práctica en todo Chile. Y de ahí en adelante ir aislando, que esa es un poco la fórmula, ir aislando aquellas zonas como burbujas o como bolsones, entre comillas, libres de COVID o con muy baja presencia del virus, aislándonos del resto del país donde hay mayor circulación viral. Pero en una primera instancia, aplicar este cortocircuito, ¿cómo le decía?, epidémico en todo el país y de manera inmediata. Pero como decíamos, la verdad que no parece haber mucha disposición de parte del gobierno de hacerle caso al colegio médico. Sería noticia si lo hiciera. Llamo José.
No se pusieron de acuerdo en toda la pandemia, Polo. No, yo ya responsabilizo a todo, al gobierno y colegio médico. No se lograron poner de acuerdo en toda la pandemia.
No, pues, es verdad. Ahora, claro, aquí el gran problema sería, y eso es algo que todavía yo por lo menos no veo respondido de parte del gobierno y en general del Poder Ejecutivo, más bien de la administración de la pandemia, de cuál es el nivel no es obediencia exactamente, pero cuánto caso efectivamente le hacen a los argumentos técnicos, cuánto argumento técnico se entrega en las distintas instancias que tiene el gobierno para tomar sus decisiones y en qué medida esos argumentos técnicos son utilizados, digamos, como el insumo preferente en la toma de decisiones, porque no sé, a mí por lo menos me parece que esta es una situación, una crisis que tiene que ser manejada a partir esencialmente de la ciencia. Es la ciencia la que nos entrega el conocimiento como para poder tomar las decisiones. Obviamente que hay razonamientos políticos, ¿no?
Son hartos factores.
Políticos, sociales, económicos, por supuesto que hay muchos elementos.
Psicológicos.
Pero si tú no controlas.
Psiquiátrico.
Sin duda. Pero ¿cuál es el camino? Mi gran duda con respecto al. Si estuviéramos el día cero. Aparece recién, estamos a 3 de marzo del año 2020 y hay que tomar una decisión de cómo combatir el virus. Eso me gustaría preguntarle al gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué hubieran hecho? ¿Lo mismo que se hizo o hubieran optado por un plan de esta estrategia llamada Cero COVID? Porque los pocos países que han sido bien pocos que han seguido esa estrategia y que han logrado aplicarla, los resultados han sido muy buenos y han sido muy buenos en todos los puntos de vista que uno considera y que tiene que considerar para el manejo de la pandemia. Han podido volver antes a recuperar la actividad económica, ha habido un menor impacto social, incluso un menor impacto emocional. También está todo eso estudiado y está documentado en los análisis que se han hecho, en las comparaciones que se realizan entre países que han seguido esa estrategia cero COVID y los que han seguido la estrategia como la chilena, de más bien como de mitigación de los efectos y manejo de el nivel de contagio, pero no un ataque directo a hacer que el virus en definitiva desaparezca. El día cero, ¿qué opción se tomaría? Bueno, ya no se hizo, así que mi gran duda es si a estas alturas estamos todavía a tiempo de seguir esa estrategia o si, como dicen, ya pasó la vieja. No sé, llamo José. Que esté muy bien, ¿eh? Un beso grande.
Un abrazo.
Oye, a propósito, les decía yo que en Nueva York se está ya celebrando, de alguna manera, el fin de la pandemia. así tal cual. Lo anunció hoy día el gobernador Andrew Cuomo, que dice que se alcanzó ya la meta de vacunar al menos con una dosis al 70% de los adultos antes de lo previsto. Y este es el objetivo nacional, ¿no es cierto? 70%. Dice, esto significa que ya podemos regresar a la vida como la conocíamos. Lo dijo en una conferencia de prensa interrumpida por aplausos. Con esto se levantan las últimas restricciones y van a quedar solamente algunas pocas limitaciones, como en los establecimientos sanitarios, ¿no es cierto? Los hospitales, las clínicas, etcétera, en las guarderías, en los medios de transporte público, donde aún deberá usarse mascarilla. En Estados Unidos, en todo caso, a nivel global, tal como lo dice el diario El País hoy día, esto se produce el mismo día en que Estados Unidos supera el umbral de los 600.000 muertos por coronavirus. 600.000 muertos. La verdad es que es un anuncio que se está esperando con ansias, y que los estadounidenses y los neoyorquinos, que en algún minuto fueron una especie como de epicentro de el coronavirus, finalmente, bueno, van a poder de alguna manera hacer algo de vida normal. En los restaurantes no van a tener que tener separaciones físicas, no va a ser necesaria la distancia que se mantenía hasta ahora entre las mesas, que eran prácticamente 2 metros. Los teatros, los cines van a poder volver a funcionar con todo su público, sin asientos que separen, estos asientos entre medio que separan unas personas de las otras, incluso entrar a todo tipo de edificio, de establecimiento comercial, por ejemplo, se va a permitir la entrada libre sin ni siquiera el chequeo de la temperatura, aunque eso puede quedar como una cosa voluntaria por parte de los distintos negocios. Prácticamente todas las restricciones entonces en los negocios, en el comercio, en la actividad social, y en las reuniones sociales van a ser eliminadas, y esto ya se lleva a efecto de manera inmediata. La verdad es que los neoyorquinos, Nueva York es una ciudad con una actividad, para quienes la conocen, con una actividad permanente, día y noche. La ciudad que nunca duerme, ¿no es cierto? Y efectivamente solía ser así. Por lo tanto, el contraste entre la Nueva York histórica, tradicional, habitual, y la ciudad de Nueva York que hemos visto durante estos últimos meses, durante este prácticamente año y medio, la verdad es que era tremendo el contraste. Y estaban los neoyorquinos, que tienen además una alta concepción de sí mismos y una alta autoestima, digamos, ya, pero además una identidad muy fuerte. Bueno, estaban esperando entonces este anuncio. Este es, dice, un momento importante, lo merecemos, dice Andrew Cuomo, porque ha sido un camino tremendamente largo. Bueno, el nuestro también ha sido tremendamente largo. Vamos a ver cuándo podremos nosotros hacer también un anuncio similar. Escuché un poquito de música, ¿parece? Este es Madness con Our House.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to make a way. gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes nos juntamos con Alejandra Mulet para escuchar sus recomendaciones. Y en este caso, bueno, como ha sido la tónica desde hace harto tiempo, cosas ricas para pedir o para pasar a buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oye, bueno, quería partir con que ya sabemos todos que este domingo viene el Día del Papá, ¿cierto? Y quería recomendarles un regalo, porque todos los años recomendamos varios, pero en particular ahora quería recomendarles un regalo. Se trata del nuevo Pisco El Gobernador de la Viña Miguel Torres. Es una nueva edición de 35 grados. Es una categoría especial donde, bueno, es una selección de uvas Moscatel Rosá del Valle de Limarí. Tú sabes que los grandes piscos chilenos vienen de esa zona, así que este también es un gran pisco, al igual que su hermano mayor, que es la versión de 40 grados. Todo esto está destilado en alambiques de cobre, como se hace tradicionalmente el tema de los piscos, así que una buena opción para los papás piscoleros, que yo creo que hay muchos papás piscoleros aquí en Chile.
Es verdad.
Y siempre también es rico recibir, bueno, cuando se pueda volver a recibir o después de comida, hay mucha gente que se toma como un cortito de pisco frío. Hay distintas maneras de tomarlo, no solamente con bebida, también para coctelería. Bueno, y les cuento que este nuevo Pisco El Gobernador de 35 grados ya está a la venta en cadenas de supermercado, tiendas especializadas, y también lo pueden comprar directamente en www.grandesterruños.cl, que es la tienda virtual de la Viña Miguel Torres. Así excelente. Que una opción de regalo para el Día del Papá. Uh-huh. Y también a lo mejor para celebrar al papá con algo dulce, y si no alcanzan a hacer un pedido para este fin de semana, puede ser para otro fin de semana, otro día. Quería recomendarles la dulcería Huevo Mol. Tú sabes, Polo, que el Huevo Mol es un dulce en base hecho en base a huevo muy típico y antiguo nuestro. Bueno, viene de la época de la colonia España, pero en el fondo llegó a Chile y antiguamente se hacían en los monasterios,
en los conventos, claustros, claro.
Exacto, en los conventos.
Sí. Es como muy de convento el huevo mol, sí.
Y antiguo, o sea, yo me acuerdo que de chica las tortas de cumpleaños, la mayoría eran con huevo mol, manjar. Bueno, la dulcería Huevo Mol quiere rescatar eso. Lo pueden seguir en Instagram, @huevomol, y también tienen página web www.dulceriahuevomol.cl. Huevo Mol se escribe con doble L al final. Y son polo tortas de panqueque elaboradas con huevo mol, manjar, hay algunas versiones con crema pastelera, y también tienen un montón de otras opciones de tortas, de chocolate, con frutas, qué sé yo. Pueden verlo ahí, todo el detalle de su menú en la página web. Y también un dato súper bueno, que te diría que es de las pocas pastelerías en Santiago, al menos, tienen tortas sin gluten, sin azúcar y sin lácteo, en base de harina de almendra, frutas y endulzados con otros productos naturales. Así que una buena opción para la gente que también busca alternativas más saludables. Aquí en Dulcería Huevomol lo tienen. Y otro punto importante, tienen despacho a todo Santiago.
Ah, eso es bueno. Sí, porque de repente hay ciertos datos que uno da y que, bueno, tienen despacho en sectores muy, muy limitados, en 2-3 comunas. Entonces, qué bueno que también exista despacho a toda la región metropolitana.
Exacto, sí. Así que ahí los pueden seguir, Huevomol en Instagram. Y por último, también a lo mejor para celebrar al papá o en verdad para disfrutar cualquier día de la semana, quería recomendarles una pizzería nueva que se llama La Divina Providencia Pizza. La pueden seguir en Instagram como Divina Providencia Pizzería. También tiene página web que se llama ladivinaprovidenciapizza.cl. Ver todas sus variedades. Tienen pizzas, panes, sándwich, pizzas al corte, que eso tampoco es muy común encontrar, que te venden los trozos de pizza, y tienen un par de productos más de elaboración propia, como unas aceitunas que vienen maceradas, marinadas, muy ricas, como para picotear. Me gustó, masa rica, buena calidad los ingredientes, Polo, así que pueden vitrinear en ladivinaprovidenciapizza.cl y ver todos los sabores de pizza que tiene. Hoy día los deliveries de pizza siento yo que se tomaron la categoría delivery. Impresionante la cantidad de pizzas, de pizzerías que hay hoy día en Santiago.
Uy, bueno, en general, bueno, el delivery que ha tenido obviamente un boom tremendo. De hecho, mirá las cifras de empleo que hicieron a conocer ayer, el estudio de lo que hace la Universidad Católica, y uno de los ítems que destacaba era justamente la cantidad de personas dedicadas al trabajo de delivery, que es un tipo de empleo, claro, que está relativamente a la mano. Y que está, digamos, más disponible que muchos otros empleos, pero que tiene, por supuesto, ciertas dificultades, ¿no es cierto? Porque sigue siendo un empleo relativamente precario, pero es algo que, como llegó para quedarse, ojalá que a esos trabajadores también se puedan extender los derechos que debiera tener cualquier trabajador. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Sí. Ya, pues, Ale, muchísimas gracias.
Ya, Polo, gracias a ti, cuídate, chao.
Muchas gracias por los datos, Alejandra Boulet, aquí en Aire Fresco. Nos vamos a la pausa, pero antes, varias cosas importantes. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Eco y Caña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru, que mañana tiene una gran sorpresa. Se los anuncio desde ya, búsquenlo ahí. Sorpresa Subaru, misterio Subaru. Como dice la palabra, sorprender. Ya, nos vamos a la pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Eh, vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. Dejé todo bien cerrado. Apagué el tostador. Cerré bien la ducha. Ay, puse la alarma.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Malas noticias para los combustibles fósiles, pero muy buenas para el planeta. Y es que los países del G7 han acordado detener las inversiones estatales en centrales eléctricas de carbón para finales de este año. Así lo declararon los ministros de Clima y Medio Ambiente de los países pertenecientes a este grupo de potencias, los que también reafirmaron su compromiso de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados Celsius para 2050. En un comunicado conjunto, los ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido reconocen que mantener la inversión global en la generación de energía en base al carbón resultará simplemente incompatible con el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas globales. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, La Crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteína que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos ya con Francisco Aravena acá en el estudio, finalmente.
Aquí estoy.
Sí, pues hace rato que no nos juntábamos, Pancho, pero estamos ahí con un problema. ¡Ah, no, lo tenemos!
Estamos bien.
Ya, muy bien. Ya. Justo.
Hay equipo.
Excelente. Hay equipo, sí. Muchísimas
gracias. En todas las líneas.
Estamos ahí con un tema de comunicación, pero ya está solucionado. Así que, por favor, presenta a nuestro entrevistado.
Presento a nuestro entrevistado, que es investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida, además es académico de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, quien dirigió una investigación muy, muy interesante, porque es primera vez que se describen la presencia de un receptor molecular que está o estaría involucrado en el origen y particularmente en los procesos inflamatorios de dos de las enfermedades intestinales de mayor prevalencia, que son el síndrome de Crohn y la colitis ulcerosa. Esta última enfermedad, dicen que no hay registro en Chile de incidencia en esta de esta enfermedad, pero la primera del síndrome de Crohn, por supuesto que sí los hay. Este es un hallazgo, además, que permite, como te decía, explicar la inflamación que es característica de ambas patologías, y lo que es muy interesante, nos lleva a entender mecanismos de interacción entre el sistema inmune y el que se ha llamado el sistema nervioso periférico, es decir, el que no está aquí en el comando central, ¿cierto? Y de hecho, aquí algo que es súper, súper interesante, que hay una creciente evidencia internacional que vincula el desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales y, por ejemplo, el Parkinson. O sea, la consecuencia que puede tener un descubrimiento y trabajos como el que hace Rodrigo Pacheco es tremenda. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco. Hola, Polo. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Rodrigo,
muchas gracias por invitarme.
Quería partir como por dibujar un poco la cancha de esta investigación, o por lo menos lo que más le llama la atención a uno como simple mortal, que es ¿cuánto sabemos de este vínculo entre el sistema inmune y el sistema nervioso periférico, y cómo se relaciona esto con enfermedades como el Parkinson?
Ya, bueno, mira, con respecto a lo primero, El sistema nervioso periférico ya es un sistema nervioso que inerva varios órganos, entre ellos el intestino, ¿ya? Uh-huh. En el caso del intestino se llama sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico produce más de 30 tipos de moléculas diferentes con las que se puede comunicar con otros tipos de células diferentes al sistema nervioso, ¿ya? Y entre estas moléculas está la dopamina, que es un neurotransmisor que estudiamos en el laboratorio hace varios años, y para el cual el sistema inmune, ya las células del sistema inmune, tienen receptores para sensar la dopamina y entonces responden con cambios funcionales la dopamina, ¿ya? Y resulta que en la enfermedad inflamatoria intestinal hay una fuerte reducción de los niveles de dopamina en el intestino. ¿Ya? El intestino es una de las fuentes más grandes de dopamina en el organismo, y resulta que cuando hay inflamación intestinal, estos niveles de dopamina bajan abruptamente. ¿Ya? Y eso hace que el sistema inmune cambie el tipo de receptor de dopamina que se está estimulando, y eso hace que cambie su comportamiento. ¿Ya? En condiciones de salud, los niveles altos de dopamina que hay en el intestino hacen que el sistema inmune se comporte de manera tolerogénico, quiere decir que es un sistema inmune más inmunosupresor de la inflamación. Uh-huh. Pero cuando bajan los niveles de dopamina, se estimula un tipo de receptor de dopamina en especial, que hace que el sistema inmune se vuelva muy agresivo, muy inflamatorio. ¿Ya? Ese es un poco así, a grandes rasgos. Perfecto. La cancha donde nos movemos
¿Y el vínculo con el Parkinson?
El vínculo con el Parkinson, bueno, sí, mira, resulta que en la enfermedad de Parkinson hay diferentes evidencias que sugieren de que la enfermedad de Parkinson comienza en el intestino, ¿ya? Primero que todo, hay estudios que correlacionan las enfermedades inflamatorias intestinal con la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Es decir, que se han hecho estudios con mucha, mucha gente, ¿ya? Con un número muy elevado de pacientes, que han mostrado que si tú tienes enfermedad inflamatoria intestinal, estás en riesgo de desarrollar Parkinson en el futuro, ¿ya? Otra cosa que se suma a eso es que síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson, hay una serie de problemas intestinales, ¿ya? Incluida la pérdida de neuronas del sistema nervioso entérico en el intestino antes incluso de que los pacientes desarrollen problemas del movimiento, que son los problemas característicos que en realidad se desarrollan ya cuando la enfermedad está muy avanzada. También, por ejemplo, hay estudios, ahora último, desde el año 2017 más o menos en adelante, han salido muchos estudios que asocian a la composición de la microbiota, es decir, todo el conjunto de bacterias que vive ahí en el intestino, tiene una composición muy precisa, y resulta que si esa composición cambia en individuos genéticamente susceptibles, ese cambio de composición de las bacterias desencadena el desarrollo de la enfermedad de Parkinson.
Esto es exclusivo de esta vinculación, ¿es exclusiva de la enfermedad de Parkinson o también se ha descrito en otras enfermedades neurodegenerativas?
Esta relación que tiene el desarrollo de la enfermedad con la composición de la microbiota se ha descrito en otras enfermedades también, ¿ya? En Alzheimer, en esclerosis múltiple y también en enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como la artritis reumatoidea, el lupus, la diabetes.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Pacheco, que es investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida, académico también de la Universidad San Sebastián.
Rodrigo, vamos a tu investigación en este contexto que ya describimos. ¿Cuál era qué se asumía, cómo se explicaba los procesos inflamatorios de el mal como el de Crohn y la colitis ulcerosa, perdón? ¿Qué viene a cambiar en el fondo el descubrimiento que ustedes hicieron?
Ya, perfecto. Bueno, mira, resulta que desde hace varios años se había establecido de que la llegada de los linfocitos, ya que son las células del sistema inmune que orquestan la inflamación, estaba guiada por un receptor muy puntual para que llegaran estas células hacia el intestino, hacia la mucosa intestinal. ¿Ya? A todo esto, se me olvidó decirles que se sabe de que tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son enfermedades mediadas por los linfocitos T. ¿Ya? O sea, son las células claves que si llegan ahí son las que orquestan la inflamación crónica. Entonces, se sabía desde hace tiempo de que había un receptor, ¿ya?, que se llama CCR9, que era el que llevaba a los linfocitos T al intestino. Pero resulta que nosotros encontramos en el laboratorio de que realmente no era ese receptor el que llevaba a los linfocitos al intestino, sino que ese receptor era parte del receptor real que llevaba a los linfocitos al intestino. ¿Ya? Entonces lo que encontramos nosotros es que en realidad es un complejo de proteínas formada por dos receptores que también pueden existir como receptores por separado. El módulo molecular que lleva a los linfocitos al intestino, ¿ya? Es un receptor formado por este CCR9, pero también formado por un receptor de dopamina. Entonces, este complejo molecular formado por dos partes, lo que sensa es una molécula que detecta el CCR9, pero también sensa la disminución de la dopamina en el intestino. Entonces, solo cuando ocurren estas dos cosas de manera paralela es cuando este sensor dual, digamos, lleva a los linfocitos al intestino y promueve la inflamación intestinal. Y de esto, bueno, nosotros estudiando la interacción ya más a nivel molecular de este receptor dual, estudiamos cómo interaccionaban ambas partes y desarrollamos moléculas que eran capaces de separar el receptor en sus dos partes. Entonces vimos que cuando separamos este receptor en sus dos partes, inhibimos la llegada de los linfocitos al intestino y así también inhibimos el desarrollo de la enfermedad.
Rodrigo, quería volver un poco al vínculo de las enfermedades intestinales con otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, o de padecimiento, de síndromes que uno en una primera instancia no los relacionaría jamás, ¿no es cierto? Pensar que, tal como tú lo describías, el Parkinson puede empezar o comenzar en el intestino es como no es algo que uno lo piense así de manera muy repentina, ¿no es cierto? Intuitiva. Esto finalmente, ¿cómo lo vinculamos con nuestra vida, nuestras actividades corrientes, nuestra, por ejemplo, alimentación? Al hablar de intestino, no puedo dejar de vincularlo, obviamente, con lo que ingerimos, ¿no es cierto?
Claro.
Uno puede establecer ese vínculo, de qué forma, y en ese sentido, el factor ambiental, ¿no es cierto?, empieza a ser muy relevante para la aparición de cierto tipo de enfermedades.
Sí, claro, por supuesto. Hay estudios que muestran precisamente en Parkinson que han mostrado que la composición de la microbiota, que cambia y que es la promotora para desencadenar esta enfermedad, es una microbiota que produce cambia la composición de unas moléculas que produce esta microbiota, que se llaman ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Y estos ácidos grasos de cadena corta son producidos por la microbiota cuando nosotros comemos alimentos ricos en fibra, ¿ya? Entonces, cuando cambia esta composición de ácidos grasos de cadena corta es cuando se induce al sistema inmune que se comporte de manera diferente, y entonces se desencadena una respuesta contra las neuronas del cerebro, que es lo que termina desarrollando la enfermedad de Parkinson. Entonces, como consejo, por ejemplo, sería un consejo práctico sería aumentar ya los alimentos que son ricos en fibra para promover una composición sana de ácidos grasos de cadena corta, y así mantener al sistema inmune del intestino con un comportamiento antiinflamatorio, digamos. Otros factores también se ha visto que afectan la permeabilidad del intestino y favorecen la inflamación, ya como por ejemplo fumar. Recomendaciones yo creo que son las principales.
Rodrigo, naturalmente la investigación de la que estamos hablando es principalmente ciencia básica. Es inevitable para nosotros desde los medios, obviamente, en parte para entenderlo y en parte para facilitar la comprensión, llevarlo, ¿no?, a las implicancias terapéuticas y también diagnósticas de este tipo de investigaciones. ¿Qué crees tú que o cómo se puede optimizar en ese sentido esas dos áreas con esta línea investigativa?
Con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales y este nuevo receptor que encontramos en el laboratorio, nosotros de hecho, en modelo animal vimos que la disrupción del receptor promovía la mejora de la enfermedad en los ratones, pero también fuimos a analizar la presencia de este complejo molecular que forma el receptor en tejido intestinal de humanos, ya de donantes sanos que dan una biopsia porque le están analizando el intestino por otras razones, no por la enfermedad en sí. Y también analizamos el intestino de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y vimos que efectivamente, si tú comparas a la gente sana con la gente que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal, hay un aumento muy notorio de la presencia de estos receptores, ¿ya? De este receptor dual. Y de hecho, si tú comparas un sector sano del intestino de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, comparas un sector sano del intestino con una lesión del intestino, también hay un aumento en la lesión de la presencia de este receptor en comparación al segmento sano, ¿ya? O sea, hay una correlación muy evidente de si hay una lesión de inflamación en el intestino, hay más receptor. Entonces, eso tiene las implicancias de que este receptor, la identificación de este receptor podría utilizarse potencialmente como una herramienta diagnóstica, Y por otra parte, la evidencia de que la separación del receptor inhibe la llegada de los linfocitos T y la enfermedad también tiene un impacto potencial como terapia.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo Pacheco, investigador principal del Laboratorio de Neuroinmunología de la Fundación Ciencia y Vida, profesor además académico de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. Pancho, hasta el jueves. Pues.
Hasta el jueves.
Sí, pues, sí. Muchas gracias por estar
acá. Quédate acá, por si acaso.
¿Eh? Quédate por aquí. Sí, vamos a escuchar un poquito esta canción, yo creo que te va a gustar.
A ver.
Pero no tiene nada que ver, no lo tomes como una frase mía hacia ti.
Mira.
Por favor.
Las explicaciones.
She and him. Con I could have been your girl. No, pues nada que ver.
Ella.
Esa es la canción.
She and him.
Escuchamos a She and Him con I Could Have Been Your Girl y nos vamos, sí, pues viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y presentamos El Coleccionista del Ardor de Henry Miller y Anaïs Nin. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María de Los Ángeles Naudón, Sintonía Crónica, Discografía a las 8:30, a las 20:30 con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Muy bien y sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.